En línea está el doctor Lino Barañao, que fue ministro de Ciencia y Tecnología de nuestro país, una de las personas que en el último tiempo manejó la ciencia y la tecnología en gobiernos diferentes, tanto en el de Macri como en el de Cristina Fernández de Kirchner, una persona respetada en el ambiente. Doctor Barañao, es un gusto hablar con usted. Marcelo Torres lo saluda aquí en LB10. ¿Cómo está? Buen día.
Buenos días, Marcelo. ¿Cómo está usted?
Bien, bien, muy bien. ¿Nos da su impresión sobre esta polémica lanzada por Javier Milei, en principio, para arrancar la charla?
Bueno, yo creo que revela cierta ignorancia sobre la economía actual, paradójicamente, por parte de un economista, dado que hoy por hoy lo que determina la prosperidad, el desarrollo de los países es el conocimiento. No hay ningún país que sin apostar a la ciencia haya tenido un desarrollo, no solo en términos del PBI, sino de disminuir el índice de Gini, es decir, la distancia entre los que más ganan y los que menos ganan. O sea, la economía del conocimiento tiene la propiedad de nivelar, de producir un derrame efectivo de la riqueza. Y por otra parte, revela también una ignorancia respecto de lo que significa el CONICET en Argentina en particular, digamos, lo que ha aportado al desarrollo del país. Lo que ocurre es que como es una actividad que ocurre, que transcurre en los laboratorios, en las bibliotecas y demás, tal vez no tiene la visibilidad pública, tampoco es algo que llega a los medios fácilmente. Ya no sé si ha notado que ni siquiera en una página de ciencia, como solía ver en algunos de los diarios más importantes del país. Entonces es factible que la población en general no tenga conciencia de eso. Sin embargo, creo que hay más conciencia en el ciudadano común que en lo que manifiesta el candidato, porque, por ejemplo, como durante la pandemia quedó en claro la importancia de tener investigadores en virología que explicaran de qué se trataba este virus, la posibilidad de fabricar barbijos, vacunas, la cantidad de implementos. Eso fue es imposible de ignorarlo. Y por otra parte, hay hoy una cantidad de empresas de base tecnológica muy competitivas que pueden ser futuros unicornios en el país, que han surgido como consecuencia del aporte del Estado al desarrollo del conocimiento. Ese es el principio fundamental. En todos los países, el Estado aporta a las investigaciones denominadas básicas o fundamentales, y luego es el sector privado el que aporta para la etapa siguiente, que es convertir esa idea ese prototipo en un producto comercial. Y eso es la innovación. La innovación es cuando una idea novedosa llega al mercado. Y en Argentina tenemos una cantidad de investigadores trabajando en tecnologías que van desde el petróleo hasta los nuevos materiales y demás, y algunas de las cuales ya están siendo aplicadas. Obviamente que esto no es algo que sea transmitido en forma adecuada a la opinión pública. Yo creo que hay una falencia del CONICET en no insistir más en recalcar su papel. Pero de todas formas no es admisible que alguien que quiere ser presidente de un país en este siglo tenga esas ideas tan retrógradas.
¿Usted cree que sin el aporte del Estado no se puede hacer investigación científica en la Argentina ni en ningún otro país?
Es así. No se puede hacer investigación científica fundamental, ¿sí? Porque es de alto riesgo. Fíjese que cada 3.000 sustancias que matan una célula cancerosa en un cultivo, es decir, en lo que se llama in vitro, en una placa de Petri, por así decirlo, solo una llega a una etapa de ser ensayada en seres humanos. Es altamente improbable encontrar productos que sean eficaces y al mismo tiempo seguros para ser aplicados en humanos. Pero ninguna compañía, argentina en particular, tiene la capacidad de invertir en esos desarrollos. Porque el 99,99% de ellos no van a dar resultados. Y eso ocurre aquí y en Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos la mayor parte de los fármacos surge de descubrimientos que se realizaron financiados por el Estado americano, por ejemplo, los Institutos Nacionales de la Salud y las universidades.
El tema, doctor, es porque se compara mucho la Argentina con Estados Unidos y hay seguramente alguna diferencia y escalas totalmente distintas y diferentes. ¿Hoy está en condiciones la Argentina, al momento de priorizar los recursos, destinar fondos al CONICET cuando se necesitan, por ejemplo, en otras áreas? ¿Se podría retocar esa cantidad de fondos que se distribuyen allí en la ciencia y la tecnología? ¿Revisar algunos proyectos o no?
El presupuesto de ciencia técnica de todo, no solo del CONICET, estamos hablando del Ministerio, INTA, INTI, lo que se hace en universidades y demás, está alrededor del 0,4% del PBI. No estamos hablando de cifras que incidan efectivamente en lo que se pretende, que es la disminución del gasto público. Por otra parte, si no invertimos en esto, lo que estamos sacrificando es el futuro. Es decir, esto es lo que va a determinar que el país pueda cambiar su matriz productiva, realmente pasar de ser un país que exporta, por ejemplo, granos, exporta alimentos para animales, exporta alimentos elaborados, a ser un productor de productos que van directamente a las góndolas de los supermercados a nivel mundial, que es donde tendríamos la mayor ganancia y donde generaríamos el mayor número de puestos de trabajo aquí en el país. Uh-huh. O sea, no hay manera de reducirlo. Por otra parte, los investigadores del CONICET ganan en promedio casi un sexto de lo que gana un investigador en los países vecinos. Entonces, está hablando de un sistema que es muy eficiente. Por trabajo publicado, se gasta mucho menos dólares aquí en Argentina que en la mayoría de los países. Uh-huh. Y son además los investigadores argentinos, por eso, porque son capaces de arreglarse con poco dinero, uh-huh. Reconocidos por su capacidad de innovación. Son muy buscados. Y si disminuimos aún más el presupuesto, lo que vamos a lograr es otro éxodo de científicos como lamentablemente ya tuvimos. Y después cuesta muchísimo repatriarlos.
Es que hubo, trascendió en algún momento, doctor, me parece, hay dos cosas que me gustaría plantearle. Primero, algunos de los estudios, de trabajos de investigación que se publicaron, como por ejemplo, Me clavó el visto, todas esas historias en WhatsApp, otras que se pusieron en duda respecto del sueño durante la pandemia, y demás que generaron cierto ruido en la sociedad, las propiedades de la yerba, del piquillín, de la jarilla, cosas que pueden llegar a ser necesarias, digo, en cuanto a las prioridades. Y lo otro, doctor, es si usted vio que fue utilizado como un instrumento de militancia política del CONICET.
A ver, vamos a primero.
Por parte, sí.
12.000 investigadores activos más o menos en el CONICET. Cada uno tiene su tema de trabajo. Hay de todo en todas las disciplinas, digamos. Uh-huh. Y a veces el título es engañoso respecto de la real importancia que tiene el trabajo, digamos, se ponen títulos más de fantasía. Tenemos el caso de la jarilla, por ejemplo. Uno de los productos más exitosos que desarrolló el CONICET es una loción capilar basada en jarilla que partió de una patente de una investigadora del CONICET, que descubrió que realmente tenía efectos sobre el desarrollo del bulbo piloso. Uh-huh. Una empresa argentina, Eco, creó un producto para el cabello, un shampoo y una crema altamente exitoso que además está exportando a distintos países. Uh-huh. Y como consecuencia de eso, y aplicando un protocolo que sea el protocolo de Nagoya, que obliga que cuando una especie nativa hay que devolverle algo a la sociedad, se está pagando en este caso en la provincia de La Rioja, porque ahí están los cultivos, a los productores que producen jarilla, y está creando puestos de trabajo en regiones que no tenían otra alternativa. Uh-huh. Entonces, justamente algo que parece irrelevante, como el efecto de las jarillas o el bulbo piloso, tiene potenciales consecuencias prácticas. Uh-huh. Por otra parte, esas investigaciones en ciencias sociales son las menos onerosas, digamos. Es simplemente el investigador que trabaja haciendo búsquedas en internet y redactando trabajos. Tiempo atrás, por ejemplo, esto es recurrente, que tanto aparecen los mismos títulos, se cuestionó un trabajo sobre las historietas y la ciencia de las historietas, y parecía que eso era irrelevante, cuando está demostrado a nivel mundial que la manera de introducir a los chicos a la ciencia es justamente a través de eso, los videojuegos, la ciencia, esas cosas que ellos aceptan automáticamente o por las que se sienten interesados. Y que además, por ejemplo, uno de los motivos por los cuales no hay vocaciones científicas es porque generalmente en las historietas, en las películas de ciencia ficción, los científicos son malos, siempre se los presentan como individuos que quieren destruir el mundo. Entonces es importante trabajar sobre esos arquetipos, porque si no, no vamos a tener vocaciones científicas que, repito, son imprescindibles para que el país tenga un desarrollo futuro.
Doctor,
no hay manera, para concluir, el presupuesto de CONICET no solo no es posible bajarlo, es exiguo respecto a lo que necesita. Y obviamente puede haber títulos que resulten llamativos, pero es la única entidad pública en la que se controla anualmente si uno trabajó o no y si produjo algo. No hay otra área del Estado en que tenga ese tipo de evaluación periódica.
¿Con qué se controla? ¿Con las publicaciones?
Con las publicaciones o las transferencias al mundo productivo.
Ahora, 30.000 científicos hay ahí adentro, en el CONICET. ¿Cuántos hay?
No, hay 12.000 investigadores,
¿sí?,
en el CONICET y otros tantos becarios que pueden o no incorporarse a futuro al CONICET.
Y sobre este sesgo ideológico que tiene el CONICET, porque en un momento hubo 8.000 científicos supuestamente que apoyaban a la designación de Alberto Fernández como candidato, ¿no?
Bueno,
y lo vivaban y lo vitoreaban en un acto.
Eso se explica porque,
acto.
Sí, eso es así, pero tiene una causa. Fue durante los gobiernos kirchneristas, desde 2003 en adelante, en que se reivindicó el papel de la ciencia, se aumentó el sueldo de los investigadores, se hicieron inversiones como los 190.000 metros cuadrados de edificios que se hicieron para la ciencia en todo el país, que se hizo Tecnópolis, que permitió el acceso a la ciencia no solo en la capital, sino en las provincias. Entonces, para el investigador, este periodo fue el periodo que consideran, no digo glorioso, pero por lo menos que se sintieron reivindicados. Entonces es lógico que tengan esa asociación.
Pero, sí, está bien. Ahora, de ciencias duras, ¿qué resultado hubo? Es decir, en cuanto a investigaciones bien sobre la ciencia dura, más allá de las cuestiones sociales, ¿no?
Bueno, de ciencias duras tenemos, por ejemplo, el gen de que otorga resistencia a la sequía a distintos cultivos que descubrió la doctora Raquel Chan en la Universidad de Rosario, del litoral, perdón, que es un gen que ha sido patentado por el CONICET, que fue adoptado por una empresa argentina, Bioceres. Esa empresa cotiza en la bolsa de Estados Unidos, y de acuerdo a unos cálculos, la aplicación de este gen a nivel mundial implicaría incrementos de 20.000 millones de dólares anuales en la producción. Y esta compañía genera trabajo en el país, va a tener el productor argentino un acceso privilegiado a este germoplasma que va a permitir aumentar su productividad. Esto ya se está usando. Hay nuevos fármacos. En breve se va a anunciar probablemente el primer medicamento contra el cáncer que ha sido basado en un descubrimiento de un argentino aquí en el Instituto de Biología y Medicina Experimental, que ha sido tomado por una compañía internacional que ha hecho las inversiones millonarias necesarias para hacer todas las pruebas y para producirlo a nivel global, y va a ser un hito para la Argentina, y publica al país entre los pocos países capaces de aportar a la salud a nivel global. Tenemos además investigadores en nuevos materiales, nuevas metodologías para extraer petróleo. Hay unos 100 investigadores trabajando en ITEC, que es la empresa conjunta entre CONICET e YPF, que tiene ahí sede en las afueras de La Plata, que están trabajando también en la industrialización del litio que se produce en el norte, nuevos materiales para el agro.
Doctor, ¿qué tal? Sí. Buen día, Jorge Hirschplan. Me estaba acordando del EcoGer, vamos a decir el nombre. El EcoGer, que algunos lo usamos alguna vez, es el producto que promocionó Macri, justamente diciendo que había surgido de una investigación en el CONICET. Es así, ¿no?
Es ese producto, exactamente.
Tal cual. Ahora, ¿algo sucedió para que el prestigio del CONICET se haya degradado al punto de que el colectivo popular es tomado como un reducto de militancia ideológica? ¿En qué momento se abandonó el concepto o la idea del CONICET como un bastión del desarrollo científico y tecnológico del país para transformarse justamente en una usina de monografías?
Eso no es así.
La imagen que quedó.
En la imagen, no es así. ¿Por qué pasa esto? El CONICET tiene 5 áreas de incumbencia, que son las ciencias biológicas y médicas, ingeniería, físicas y químicas, y un cuarto de ellas son las sociales, que abarcan antropología, psicología, filosofía, historia, etcétera. Uh-huh. O sea, por lo pronto partimos de un cuarto de eso, que son las que menos insumen presupuestariamente, porque no hay trabajo experimental, no hay insumos importados. Uh-huh. O sea, la gran mayoría de los investigadores trabajan en temas que tal vez no son fáciles de explicar para el ciudadano común, no tienen repercusión en los medios, salvo que alguien gane un premio, no aparece eso.
Claro.
Y en segundo lugar, son silenciosos, o sea, no tienen una militancia esos investigadores, no quieren aparecer en los medios. O sea, la gran mayoría de los investigadores no tiene esa identificación partidaria que se le atribuye. Sí, digo, yo era un investigador cuando estuvo mejor, y sí, cuando desde 2003 hasta el 2012, cuando los presupuestos de todo el Estado fueron mejores y se pudo hacer todo lo que realmente...
Cuando una científica habló en favor de otro presidente que no era ni Néstor ni Cristina, la mataron también, esos mismos científicos, ¿no?
Eso fue un acto particular en mi facultad, así que la conozco. Uh-huh. Y eso es cierto, existe un grupo que es minoritario.
Pero es muy ruidoso, es muy intolerante ese grupo también.
Es un grupo muy muy fanático, y que es inadmisible que un científico, claro, tenga esa posición. Y una, como ocurre siempre, una gran mayoría es silenciosa, que prefiere no involucrarse. Entonces, claro, lo único que ve uno son los 4 o 5 que gritan.
Claro, claro.
Y el resto, si uno le pregunta, dice, no, la verdad yo no estoy de acuerdo, pero tengo miedo que me persigan, que el otro... Uh-huh. Porque es cierto que este gobierno en particular ha tenido una actitud bastante más autoritaria que uh-huh, otros. Uh-huh. Y eso es un dato serio, digamos. Claro. Y ha habido persecuciones. Digo, yo ya lo he dicho, yo entré como presidente de la agencia en el entonces Ministerio de Educación y Ciencia, en el año 2003, hasta el 2019, durante 16 años, creé un grupo de trabajo de primer nivel. Hemos administrado miles de millones de dólares sin una denuncia de ningún tipo de irregularidad.
Sí.
Y con el nuevo gobierno, o sea, cuando asume Alberto Fernández, se echó a todo aquel que alguna vez me había saludado. Esto es en el ministerio y en la agencia y demás.
Mira.
Cosa que no había ocurrido en el cambio cuando asumió Macri. De hecho, se conservó todo el personal porque habían demostrado, claro, su honestidad y su idoneidad.
Uh-huh.
Entonces hay también esta falsa idea de que la ideología sustituye a la idoneidad. O sea, hay militantes que han entrado al Ministerio de Ciencia o al CONICET y que tienen esta posición rampante de defender su ideología. Y esto es un hecho lamentable, pero reversible, digamos. Uno le va a tirar el chico con el agua a la bañadera.
Sí, claro, y hace más ruido que el desarrollo silencioso y el trabajo silencioso de los científicos.
Obviamente, hay miles de científicos trabajando por el país, uh-huh, que se quedan aquí a pesar de que podían ganar mucho más en otros países, que son que contribuyen fundamentalmente, y eso es algo que no se ve, a la formación universitaria. O sea, que un docente de una universidad sea investigador es clave para que el alumno reciba la última información disponible, que se introduzca en cómo se piensa racionalmente en ciencia. Y por eso las universidades argentinas tienen el nivel que tienen. Si no tuviera el CONICET, serían academias de secundario, porque serían profesores que no tienen contacto con los últimos avances. Entonces, esa es tal vez la primera contribución, y que es la menos evidente. O sea, todo ciudadano que manda a su hijo a la universidad pública es beneficiario de lo que hace el CONICET.
Seguro.
Dicho esto, yo durante toda mi actividad como ministro he tratado de sacar a los científicos de su zona de confort, es decir, ustedes son beneficiarios del esfuerzo de la población en general, uh-huh, más allá de publicar su trabajo, que está muy bien, pero los beneficios en primera instancia, ustedes tienen que preocuparse por, claro, hacer algo que sirva, uh-huh, o que pueda ser transferido, o al menos contarle al que le pagó la investigación qué,
seguro,
es lo que están haciendo. Eso es algo que ha costado mucho, porque culturalmente se pensaba que bastaba con publicar el trabajo y que ahí terminaba todo.
Uh-huh.
Entonces, lo que decía, así como Milton Friedman a principios del siglo pasado decía, bueno, la responsabilidad social de una empresa se satisface con la rentabilidad, cosa que ahora no aceptamos, y toda empresa tiene que tener responsabilidad social empresaria, Bueno, la responsabilidad social empresaria, la responsabilidad social del investigador no se agota con la publicación de trabajo.
Seguro.
Porque en un país como Argentina, con casi 60% de gente con necesidades básicas insatisfechas, uno no puede pensar que su función como científico es simplemente aportar al pensamiento crítico, como piensan algunos investigadores. O sea, más peligroso que la ideologización es que haya todavía gente que piensa que la única función del científico en un país como Argentina es publicar trabajos. Y eso es una crítica que sí es válida. Sí. No es que no sirva para nada, es que más allá del trabajo hay que lograr que esos trabajos se conviertan en algo tangible para el ciudadano.
Claro. Doctor, muchas gracias, ¿eh? Muy amable.
Bueno, te agradezco esta oportunidad de aclarar el tema.
Extraordinaria charla, de verdad. Muchas gracias a usted por darnos estos minutos. Adiós.
Adiós.
Bueno, un gran científico, Lino Barañado.